Te invitamos a ser parte de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, que forman profesionales integrales capaces de adquirir, analizar y aplicar los conocimientos.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El Programa Cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that it ain't. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember.
Pues más, tratando de trascender a las estanterías llenas de información y de conocimiento, para atravesar todo el espectro y llegar hasta sus cerebros y así llenarlos de cultura, actualidad y diferentes temas que se nos ocurren después de una muy rigurosa planeación. Hoy, obviamente, con un tema súper interesante, un tema que nos atañe a todos y que hace parte de la coyuntura. Ya hace más de 2000 años en que las sociedades romanas establecían el orden nombrando a uno de sus ciudadanos y dándole el título de justiciero para que hiciera cumplir el orden, la ley, y pusiera en sus casillas a cualquier miserable que se atreviera a violar los códigos de la República. Entonces podríamos decir que se conocían como los urbaniciani, que era la excepción a la regla, desde que se reglamentó que no se podría tener armas dentro del imperio. Los urbaniciani eran las personas delegadas por el pueblo para hacer cumplir el orden, para que todo aquel que se le ocurriera faltar a los derechos de los demás pudiera ser aplastado por este urbaniciani. Y así fue como se fundó la primera policía. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la policía, de qué está pasando con la policía, de cómo llegamos hasta aquí y cómo podemos llegar hasta allá. Entonces vamos a saludar al panel, un panel selecto como siempre, conformado por Ricardo, por Diego, por Laura y en la del control por John Alexander Rodríguez en el panel. Entonces, hola, ¿cómo estás?
Hola Antonio, un cordial saludo, muy buenas tardes para todos, a todos los oyentes de Poliradio, a los seguidores de nuestro programa de la Biblioteca del SINAP, y ese recuento, ese breve recuento histórico que usted hizo es importante pues traerlo a colación porque precisamente el tema de hoy es de actualidad, es un tema muy, muy álgido de tocar. Entonces simple y llanamente yo creo que nosotros estamos, cada uno de nosotros, a dar su punto de vista, a expresar su modo de pensar y pues sin tomar partido, ¿no? Porque pues realmente las opiniones se respetan, los pensamientos, obviamente, este es un programa que pues para eso se hizo, para expresar nuestros puntos de vista, y vamos a hacer, ojalá sea algún debate, o si no, pues conocer nuestros puntos de vista con altura, debido a esta coyuntura tan especial que se ha venido presentando hace mucho tiempo, porque esa, digamos, esa relación policía-ciudadanía ha venido deteriorándose desde hace pues algún tiempo, y radicalmente hace más o menos 8 días o 15 días cuando sucedió el lamentable hecho de la policía con el estudiante de Derecho Javier Ordóñez, pues se radicalizó más, y de ahí tenemos pues los efectos y las consecuencias que se han presentado. Entonces, pues bienvenidos todos a este programa a conocer nuestros puntos de vista. Y entonces también saludamos a Laura. Laura, buenas tardes y pues comencemos de una con las opiniones. Usted, ¿cómo creo? ¿Desde cuándo, digamos, las causas de ese deterioro entre ciudadanía y policía? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo van? Pues yo creo que todo parte de la educación. Digamos que nosotros no tenemos una autoridad, porque las autoridades que hay, como lo es la policía, pues nosotros todos ya sabemos que, y también parte de la educación de nosotros, si nosotros sabemos que si salimos a manejar sin pase y nos encontramos a un policía, le podemos dar plata, y eso no es un secreto para nadie. Y eso es parte de la educación, tanto de uno como darle plata al policía y como el policía de recibirla. Siento que eso es educación de parte y parte.
Muy bien. Diego, buenas tardes en Medellín. Y ¿es de educación o es más profundo el tema de parte y parte, donde cada uno de los dos polos, digamos, no quiere dar su brazo a torcer? ¿Cómo está?
Ricardo y compañeros, muy buenos días, ya tardes. Sí, como tú lo decías, que falta de educación. Aparte, pues yo creo que lo que acaba de decir ahora tiene razón, porque nuestra policía no tiene una formación como tal. Debería ser una formación llevando con psicólogos, deberían de saber más, aparte de que saben derecho, pero saben por encimita, ellos como que deberían de tener más profundo. Y aparte como que se ha perdido esa autoridad, porque inclusive hace poco escuchaba aquí una mamá que por asustar al niño se decía, mire, señor policía, llévese a este niño que se está portando mal. Entonces desde pequeños que nos infunden ese miedo hacia la policía y no como a un departamento de seguridad o el Estado que nos va a acompañar cuando tenemos alguna molestia. Entonces como que desde pequeños nos enseñan ese miedo hacia la autoridad. Me parece que ese es lo que está pasando en este momento, Ricardo.
Sí, total. Yo creo que uno, en vez de tenerle miedo a la autoridad, debería tenerles un respeto y decir como, ahí viene la policía, o nos sentimos seguros, o algo va a pasar. Bueno, pero no es ahí viene la policía, salgan corriendo porque qué miedo, nos va a hacer algo. Y eso es lo que nos han infundido, yo creo.
Gracias. Entonces, Antonio, basándonos en lo que dicen nuestros dos compañeros, se perdió el respeto a la policía y se le cogió miedo cuando la situación debe ser diferente, ¿no? La policía tiene que ayudar, tiene que estar pendiente en cómo brindar una mano y no actuar coercitivamente, Toño.
Bueno, yo no sé si recuerdan en Spider-Man cuando el man dice todo gran poder requiere una gran responsabilidad. Bueno, eso ha fallado en la policía porque ellos tienen un gran poder otorgado por la Constitución, otorgado por el Estado, para que rijan el orden y protejan a los ciudadanos. El asunto es que a medida que la policía empieza a cometer errores, como por ejemplo policías haciendo parte de bandas de apartamenteros, policías haciendo parte de bandas de fleteros, policías agrediendo personal civil, policías dejándose sobornar, empiezan a perder ese poder y empiezan a deslegitimarse. Porque tenga en cuenta que para ejercer justicia usted tiene que tener una preponderancia moral y ética. Entonces usted, por ejemplo, no le puede decir a su hijo no robe cuando su hijo lo va a robar. Usted no le puede decir al hijo no diga groserías cuando usted se la pasa diciendo groserías todo el día. Entonces usted tiene que revestirse de una armadura moral y ética para poder tener una legitimidad, para que lo puedan respetar, para que pueda tener el derecho de infringir esa autoridad en las demás personas. Pero si usted falla, entonces empieza a legitimarse y empieza a borrarse su autoridad. La gente hoy en día no respeta a la policía, no, digamos que el poder de la policía sobre la población es más de miedo que de respeto a la autoridad. Y eso es por parte de las actuaciones de la policía. Entonces, no sé, la policía hace muchos años que en Colombia dejó de tener un poder cívico como en los otros países. La policía en otros países es un cuerpo cívico, no es un cuerpo militar, pero pues debido a nuestra lucha contra las guerrillas, contra el narcotráfico, la policía ha tenido que tomar el papel de una entidad militar. Entonces se hizo así para que pudiera tener una reacción ante grupos terroristas, guerrilleros y narcotraficantes. Sin embargo, parece que hay una delgada línea muy borrosa entre delincuentes y ciudadanos para la policía. Entonces ellos no están exactamente qué es un terrorista, qué es un delincuente y qué es un ciudadano.
Ese punto es muy importante, Antonio, en el momento de decir que, o sea, se perdió, coincidimos todos en que se perdió respeto para la policía. Yo me acuerdo incluso hasta hace muy poquito, ¿usted qué quiere ser cuando grande? No, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero. La policía, los niños querían ser policía, pero eso ya se ha perdido, porque precisamente la policía ha tomado un rol de coerción, un rol de represión debido a la actualidad social. Iván, ¿usted qué opina? Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, parece que tenemos algunos problemas con Iván. Diego, entonces, su concepto de respecto a si la policía entonces ha perdido ese papel de ayuda, de confraternidad, y se volvió más represivo porque la misma sociedad, entre todos, lo obligamos a eso, a tratar de amainar las protestas y todo a punta de violencia.
Sí, sí, Ricardo, pues lo que está sucediendo, como está antiguamente, estoy de acuerdo a Ricardo y los que nos están escuchando, que nuestra edad, cuando nosotros miramos que un policía eran personas de campo, personas que se metían de pronto, llegaban a la policía sin querer, porque se presentaban al ejército y una vez los mandaban a la policía, pero sin ninguna, les daban un pequeño curso y una vez salgan a la calle. Como de pronto no ha cambiado mucho en la actualidad y se ha perdido ese respeto desde tantos años que... ¿Te acuerdas que antiguamente usaban y abusaban porque tenían un bolillo, pero era de madera? Y le daban a las personas durísimo y no permitían. Todo era como... ¿Sí? Vienen a muchas polémicas sobre lo de la policía porque ya venían esos abusos, venían de mucho tiempo. Imagínense cuando comenzaron a darles armas, entonces ya eran más represivos. Entonces, porque no han tenido una formación. A mí me parece que tiene que haber un cambio en la policía y tiene que volverse como más profesional o cambiar de ministerio. No sé si de pronto se ha expresado mi opinión. ¿Cierto, Ricardo?
Sí, es respetable su opinión. Y Laura, usted como joven ahora, hoy siempre, bueno, ¿por qué los jóvenes tienen tanta animadversión ante la policía?
Lo que pasa es que uno ya no sabe a quién hacerle caso, ¿no? También hay una falla de autoridad muy grande, empezando por el presidente. Uno ahora, ¿qué hace con el presidente? Memes, o sea, uno ya no le hace ni caso. Y lo mismo con la alcaldesa, entonces ya es... Y eso está gracias a la corrupción. Yo creo que todo le apunta a la corrupción. Y uno ver cómo todo se lo roban, cómo todo es un juego, cómo esto es diversity literal para el presidente, pues que uno... Porque va a empezar como... a respetarlo, si me hago entender, como es una falta de autoridad muy grande. También lo que decían, o sea, lo que está pasando ahorita con la policía no es un hecho aislado, no es algo que pasó con el abogado y ya y se acabó, es algo que viene pasando, que uno, o sea, eso es un juego, eso es un chiste, es una falla estructural gigante de la policía, porque los policías casi se creen los dueños de Bogotá y deberían uno más bien era sentirse protegido. Es también... Y eso, educación, yo vuelvo y juega. Desde uno, desde pequeñitos, todo lo que le inculcan a uno de es la policía, hay que respetarla. Obviamente uno se lo enseñan, pero si uno lo para a un policía y lo que hace es mirar a ver cómo le saca plata porque me ha pasado, pues a ver a qué estamos jugando. O sea, no hay una autoridad por ningún lado.
Sí, pues he hablado de muchas reformas, ¿no? Que primero hay que reformar la policía, que... Antonio, entonces, si nosotros como pueblo, que somos los que elegimos y somos los que en un momento determinado siempre tenemos la última palabra, a pesar de tener en el Congreso personas que nos representan, pero para muchos no nos sentimos bien representados. Hablar de una reforma a la policía sería digamos la solución, pero si ellos no se quieren reformar como tal, ¿cuál sería entonces el camino? ¿O estamos yendo a algo utópico?
Mira, en un país como Colombia, que realmente todo está súper permeado por intereses económicos y políticos, digamos que las reformas no se hacen pensando en beneficiar a las personas, sino en qué puedo sacar yo al respecto. Entonces, por ejemplo, se habla de una reforma a la justicia, pero ¿por qué los miembros de la justicia? O sea, los jueces, los magistrados, los abogados, las fuerzas del Estado van a quererse reformar si así están ganando súper bien. Entonces, no podemos reformar a la justicia porque primero que todo ellos no se quieren reformar. Entonces, para reformar a la justicia a la fuerza necesitaríamos una reforma legislativa, una reforma del Congreso. Pero para reformar al Congreso, entonces tocaría obligarlos a que se reformen ellos mismos, pero ellos tampoco se quieren reformar porque así como están ganando súper bien. Entonces, para hacer reformar al Congreso y que el Congreso haga reformar a la justicia, tendríamos entonces que llegar a una constituyente. Pero entonces la constituyente implica una serie de peligros, porque reformar la constitución significaría entonces que diferentes fuerzas políticas y económicas le quieran meter la mano a la reforma de la constitución para beneficiarse ellos mismos. Entonces reformar la constitución podría salir peor que la misma enfermedad, o podría salir mejor, una de dos opciones. El asunto es que no se puede reformar la policía mientras los intereses se alineen en que eso les beneficia. Entonces, no estamos hablando de ética, ni de moral, ni de lo que debería ser. Estamos hablando del juego, de jugar el juego el juego de tronos, el juego de la política. Entonces, mientras sean intereses políticos y económicos, hay que entender y empezar a jugar con esos juegos. Y eso equivale a que tendríamos que saber de política, pero la gente no quiere saber de política porque la política, además de aburrida, es sumamente frustrante. Pero mientras los ciudadanos no sepamos de política, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Digamos que la herramienta más inmediata que tenemos sería la protesta, pero la protesta siempre es deslegitimada porque entonces siempre aparece a alguien que se le da por quemar un Transmilenio. Y en el momento mismo en el que queman un Transmilenio, aparece alguien New Age diciendo que la violencia no es la forma. Y entonces ya dicen que fue el ELN, que son las FARC, que son un montón de cosas, y ya la violencia se saca de la protesta, y la violencia con besatones y abrazatones, pues nunca llega a ninguna parte. Entonces, si la protesta es violenta, entonces fuimos infiltrados por terroristas. Y si no es violenta, pues es un montón de hippies que se abrazan y se besan. Entonces no tiene ningún sentido. Gracias.
O sea, con base en eso, vamos a seguir en lo mismo, porque la mayoría de nosotros no nos interesamos en hacer reformas radicales porque no nos interesa la política, porque como decía usted, es muy aburrida, porque qué pereza, pero por el otro lado nos estamos quejando, que mala policía, que tantos impuestos, que mala educación, posiciones radicales, pero nadie hacemos nada por eso. Y realmente cuando hay la posibilidad de marchas, hay posibilidades de expresar, también da pereza y permitimos que los vándalos, las personas que están interesadas en formar un caos, pues hagan de las suyas y todo llegue a qué, a un, digamos, a un punto en el cual la policía encuentre en cierta forma como una disculpa para decir a ellos, mire, lo que pasaba realmente de una marcha normal resultó ser vandalismo, entonces simplemente tenemos que llegar a la llamada opresión, porque nada nos vale nosotros hablar de datos que dejaron los recientes hechos, como 7 muertos por arma de fuego, 61 civiles heridos por la misma circunstancia, otros 17 heridos por arma blanca, 97 heridos por, por otro tipo de armas, 161 uniformados lesionados, daños materiales, cuando nosotros somos a duras penas y siempre somos, llegando a la conclusión que somos los que pagamos. Pero Laura, entonces, con posiciones tan radicales, que hay unos que quieren y no pueden, y otros que pueden, pero no quieren, ¿cuál es el camino, entonces, para que pues lleguemos a un momento de consenso y que, pues por lo menos, siquiera volvamos a respetar la institución de la policía?
A mí me parece que, igual voy repito y repetiré toda la vida, es un problema de educación de parte y parte. O sea, tenemos que solucionarlo. Y si nosotros los estudiantes, nosotros los trabajadores, nosotros los colombianos no hacemos nada por nuestro país, ¿quién lo va a hacer? Y eso es llegar y es pelear y meterse en esa corrupción tan brava que hay e intentar cambiar algo, lo que sea. Pero para eso no es necesario quemar un Transmilenio. Es necesario estudiar, es necesario educarse, es necesario mirar cómo se solucionan las cosas.
Iván, buenas tardes, ¿qué piensas al respecto?
Muy buenas tardes a todos, la mesa de trabajo. Buenas tardes a todos, pues alcancé a escuchar algo de parte, tenía problemas como aquí de internet, de audio, mejor dicho, no los pude escuchar en su totalidad. Bueno, pues
tenía chuzado el computador.
Seguramente por ahí lo tenía estado como raro, pero bueno, lo importante es que ya salimos al aire y eso es lo importante. Bueno, frente a todo la problemática que ha sucedido últimamente con la confianza que tiene el pueblo civil frente a las fuerzas militares, pues creo que hoy en día la población civil ya no está creyendo mucho en las instituciones, no creen porque realmente pues tanto el foro militar, ustedes saben que pues siempre se constituye un foro militar y hay una justicia penal militar que de alguna u otra manera pues no le creen a la justicia. Ha pasado muchos casos. ¿Qué pasó con el caso del chico de Dylan? ¿Qué pasaron con muchos casos que quedaron como en ese signo de interrogación que no se supo absolutamente nada? Entonces, realmente la gente ya no cree en esas políticas del foro militar ni en la justicia militar, no las creen, y por eso es que se está dando ese paso a decir, bueno, ya vamos a juzgar a estos dos policías, porque realmente pues infringieron, incumplieron, y obviamente pues con los derechos humanos incumplieron aún más. Pues lo que yo creería es que realmente nosotros como colombianos, o sea, tenemos una educación totalmente pésima, realmente, y las personas que van a postularse a una fuerza armada realmente no van con las condiciones ni mentales ni a nivel educativo, realmente, porque las personas que van allá solamente es porque salen de paso, porque quieren buscarse una alternativa en trabajar, aunque no hay que desmeritar que los policías de alguna u otra manera pues no son todos, no se puede echar la mano y decir no, es que son todos, que todos son vienen de un mismo, no son todos, pero realmente sí cuando están haciendo ese tipo de selecciones de la fuerza militar, no miran ese tipo de prospectos de policía hacia el futuro, ¿no?
Diego, tengo aquí una lista: educación, reforma, solidaridad, respeto, y en cierta forma es como repetir lo que inclusive Laura también ha hecho énfasis, es la misma sociedad, porque entre todos será que nos estamos encargando de no solamente con la policía, sino con las demás instituciones, de que esto sea tan caótico, y por eso los gobernantes hacen de las suyas, se hacen y deshacen, porque si no estamos unidos.
Sí.
Pero sí que, sí, está de acuerdo.
Es que no se escuchaba bien, Ricardo. Sí, Richie, lo que pasa, sí estoy de acuerdo, es en que tiene que haber un cambio total.
Pero ¿cómo lo hacemos?
Volviendo a los más profesionales, y nosotros también, como cambiar ese concepto con ellos. Pero como decía Laura, de lado y lado, eso no es que ellos colocan un poquito y se quitan, no, de lado y lado. Y un caso particular, como lo decía Laura ahorita al principio, en lo que pasó ahorita en la cuarentena, Ricardo, imagínate que uno salía cuando no tenía el permiso y ya veía a la policía y le daba uno miedo. Si no tenía tapabocas, mejor dicho, corra para la casa y colóqueselo. porque entonces veía a la policía y como que dice, este me va a fregar. Y sí se presentaron varios casos que usaron de personas que no llevan el tapabocas. Entonces, en vez de saberles llevar o decirle, por favor, utilicen esto, estamos en una pandemia, no se saben manifestar, ¿no?, de otra forma, sino con irrespeto con las personas. Entonces, sí, eso es un cambio total de todo lo que tú dijiste ahorita, de lado y lado, y que las personas se vuelvan más profesionales en lo que realizan. Que amen esa seguridad, que amen la institución como tal. Porque es la plata de nosotros, Ricardo.
Pues sí, no solamente la plata, sino nuestra integridad y nuestra forma de vida. Hay entes gubernamentales como la Veeduría Distrital, que denunció que hubo actos parapoliciales en disturbios el 9 y 10 de septiembre, dicta unas normas dirigidas obviamente a la policía, decir que pueden estudiar la posibilidad de crear un nuevo comisionado de la policía, una figura que hubo en los años 90. También se ha, digamos, manifestado el defensor del pueblo, Carlos Camargo, envió otra carta de 6 páginas a la dirección de la policía. Pero Antonio, esos entes gubernamentales o entes de control no tienen una fuerza para hacerse sentir, o estoy equivocado.
Pues no es que esté equivocado, la verdad, es que, bueno, el problema es institucional, pero también, o sea, si vamos a ir al fondo, el problema es cultural en realidad, es cultural de la idiosincrasia colombiana, en donde los poderes no subieron en determinado momento a gobernar y a llevar el país por un rumbo en el que nos favorezca a todos, sino que subieron para imponer su ideología y favorecerse y beneficiarse ellos mismos con el poder del Estado. Entonces, el Estado se convirtió en un botín que había que capturar. En ese sentido, pues la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo hacen parte de diferentes fuerzas políticas que lo que buscan es beneficiarse a sí mismo e imponer su propia visión de país. Entonces, dependiendo, entonces, por ejemplo, si la Fiscalía es pro presidente, pues entonces va a investigar con más fuerzas unas cosas que otras. Si la Procuraduría es pro presidente, pues va a investigar con más fuerza unas cosas que otra cosa. Todos sabíamos, por ejemplo, que si ganaba este gobierno, pues la implementación de la paz iba a ser lenta y más bien caótica, porque a ellos no es que les interese mucho esta cuestión de la paz. Entonces, todo depende de quién gane y de quién pierda. En cuanto a si hay que generalizar, yo creo que sí hay que generalizar, porque la policía no es exactamente,
Antonio, no le preocupa, y disculpe que lo interrumpa, pero yo creo que va más allá una cuestión. No le preocupa que la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría, la Registraduría, todas las IAS están en manos de quién, del gobierno. Entonces, como decía alguien por ahí, al alcalde que no ronda. Entonces, obviamente vamos a seguir como en un ciclo cerrado, que las denuncias están, las cosas están, pero no se llega a un trasfondo de castigar a los culpables.
Pues lo que pasa, pues preocuparme, pues es como si no me... O sea, preocuparme es preocuparme por todo exactamente, porque todo está funcionando mal, aunque muchas veces digan que está funcionando bien. Pues obviamente es preocupante y desesperanzador y asfixiante, y como que le quita a uno la energía de que esto vaya a cambiar, porque no va a cambiar a las buenas, o sea, no va a cambiar a las buenas, o sea, ellos mismos no se van a dejar de elegir, ellos mismos no se van a sacar la plata de los bolsillos para repartírsela a todo el mundo, ellos no van a dejar el poder a las buenas y van a entrar en una crisis existencial y van a decir, ay, no, estoy obrando mal, creo que esto no es justo y me voy. No, ellos jamás van a hacer eso. La única forma de hacerlo es hacerlo a la fuerza. Y la fuerza es, primero, que pierdan unas elecciones, difícil, teniendo en cuenta que la registraduría también es de ellos. La otra sería hacer una constituyente en donde se equilibren los poderes, difícil cuando ellos son la mayoría en el sistema legislativo. Y la otra serían las protestas, difícil cuando las estigmatizan de terroristas o si son pacíficas, pues no hay mucha trascendencia tampoco. Entonces, por todos lados estamos muy mal. Y yo te decía que si había que generalizar, todo el mundo dice que no hay que generalizar, pero es que la policía no es un equipo de fútbol, la policía no es un club de lectura, un club de cine, la policía no es un club de personas que les gustan las motos, no. La policía es el cuerpo que se encarga de establecer la ley. En ese cuerpo no pueden haber manzanas podridas. Sí hay que generalizar, porque ¿dónde están los buenos policías denunciando a los malos policías? O sea, no me vengan a mí a decir que un policía que es bueno no sabe que ese policía que está allí es malo. Y si sabe que es malo, ¿por qué no lo denuncia? Porque es cómplice prácticamente. Porque la misma policía no está luchando por una reestructuración. Es que la reestructuración a los únicos que beneficia, aparte de la ciudadanía, es a ellos mismos, porque le da legitimidad a la policía, ayuda a que la policía sea mejor. Y si la policía es mejor, ellos son los beneficiados porque la gente los empieza a respetar y a querer más. Pero entonces, ¿dónde están los policías buenos diciendo, denunciando a los policías malos? ¿No? Todo es un tape-tape, como calladitos, como... No, es que son unas pocas manzanas podridas, pero si ustedes son la policía, ¿cómo van a haber unas manzanas podridas? Es uno de esos cuerpos en los que no pueden haber manzanas podridas. Entonces, sí hay que generalizar, es toda la institución, porque está mal. Quiere decir que no hay policías que denuncian a sus compañeros.
Es que no es solamente... Antonio, en la policía, sino en todo. La sociedad es así. En el mismo Congreso, la policía, a veces uno mismo entre en la misma familia, por tapar al hermano, por tapar al favorecido, no hace. Entonces, estamos como llegando a una primera como conclusión de que es de sociedad, es de nosotros mismos, para así poder exigir, digamos, y poder pedir cosas que nos merecemos, pero que nosotros no estamos dispuestos muchas veces a ceder. Hagamos una breve pausa, John Alexander, muchas gracias por estar en el sonido, y ya en nuestra segunda parte pues vamos a seguir desglosando qué podemos hacer desde nuestro punto de vista, pues para ver si mejoramos por lo menos la percepción policía, comunidad, de una mejor forma.
Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
No te preocupes, el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
El cazador de libros te lo encuentra.
La Facultad de Ciencias Sociales cuenta con 10 programas profesionales, 8 especializaciones y un programa técnico profesional. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
Hagamos leyenda. Ingresa a Poliradio, emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.
¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? Nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. CISNAP apoya tu investigación.
Bueno, en nuestro programa siempre tenemos la ocasión de tener invitados, puede ser de institucionales o fuera de la misma institución, y hoy nos complace saludar a nuestro coordinador de seguridad, una persona que pues sobran los elogios, sobra darle las gracias por la manera como él y sus subordinados, por utilizar un término, nos cuidan dentro y fuera de la institución. Y él es Luis Carlos Cortés. Luis Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Puntos y Letras. Y estábamos hablando de por qué ha llegado un momento de deterioro entre la relación policía-ciudadanía, donde una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado es que nosotros mismos somos los culpables como sociedad, porque no estamos dispuestos a atender una autoridad. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes para todos. Gracias, compañerito, por la invitación. Llegué un poquillito tarde, pero es que no podía conectarme, pero bien, ya pude. Tocó desde el celular, casi no les escucho mucho. Les voy a pedir por favor que hablemos duro, porque casi no les escucho muy bien. Pero bien, con el tema que me preguntaba, compañero, pues... sí, yo lo catalogo como falta de tolerancia de parte y parte, y sobre todo el estrés tan elevado que se está manejando ahorita con el tema del coronavirus, las enfermedades, y sumándole pues ahora toda la problemática de las marchas y todo lo que se vivió, un panorama inafortunado para Bogotá, una imagen muy fea ante el mundo de lo que nos ocurrió con estos dos policiales que cometieron ese error humano inmenso. Pero como siempre he dicho en mis charlas y cuando hablo con mis vigilantes, y quiero pues también comentarlo acá, porque no muestran, o los medios amarillistas a veces solo muestran lo que conviene, pero yo quiero dejar como que ustedes se pregunten qué pasó antes para que estos policiales hubieran actuado de esta forma. No tengo nada contra el señor, el señor fallecido, ni su familia, ni absolutamente contra nadie, pero pues siempre hay una amenaza, siempre hay una humillación, y más cuando son estudiantes. Y tampoco tengo nada contra la parte jurídica, porque pues son las personas que están o los que sacan la cara por la legalidad. Pero pues nosotros en el Politécnico lo vivimos, y por eso me atrevo yo como a decirlo. Pero cuando es un estudiante de la parte jurídica y en estado de alicoramiento, ellos no se creen estudiantes, ellos se creen, son ya fiscales y se creen jueces, y entonces humillan, y yo no me quiero imaginar qué grado de humillación tuvieron que haber recibido estos policías para haber llegado a estas consecuencias. Nosotros arriba en el poli, cuando vivíamos desafortunadamente, controlar los borrachos con los más problemáticos era con la parte jurídica, y sobre todo los que apenas están empezando. Entonces, no sé, para mí es fue falta de tolerancia de parte y parte. Me parece una torpeza totalmente clara, que también deberían de llevar a este señor que hizo la grabación, que estuvo todo el tiempo firmando y que no hizo nada, y a estos policías que tampoco hicieron nada. Todos ellos, pienso yo, desde mi parte sentimental y humilde y como ser humano, si yo veo que una persona está ya tan arraigada en esa situación, yo intervengo, o sería lo mínimo que deberíamos de haber hecho, o los que estaban presenciando en ese momento ese ataque con esa furia incontrolada de estos policiales, ¿por qué no intervinieron? Pero sí hicieron un video, pero muestran apenas lo que afecta al policial, pero no muestran el antes, no muestran que mucha gente de este edificio, de este conjunto, estuvo llamando, fueron muchas veces cuando fueron, y ya colmaron la paciencia de estos uniformados. Obviamente no justificó ni se justificará nunca lo que hicieron.
Exacto, ese es el punto. El decir, yo pienso, independientemente que haya sido un estudiante, un ladrón, un guerrillero, ese no creo que son los métodos. Laura quería un interrogante para Luis Carlos.
No, yo quiero decir es, independientemente de lo que haya pasado, y el señor a lo mejor, y obvio, yo tengo entendido que él estaba súper borracho, que no era la primera vez que los policías iban a llamarle la atención, independientemente de lo que haya pasado, ¿quiénes son para decidir la vida de alguien o no? O sea, se supone que, listo, tienen que corregirlo, obvio, eso no estaba dentro de las preguntas de nadie, tenían que llamarle la atención. Ya estaba en un punto donde estaban grabándolo, en los videos se muestra, ya él no tenía nada que hacer, o sea, estaba totalmente en el piso, ya no podía hacer nada, ya no tenía cómo defenderse. ¿A qué jugaban? ¿Qué seguían haciendo?
Toño, ¿será que si no hay un video, si no hay esa forma de mostrar, no estaríamos hablando en este momento de esa situación?
Por supuesto que no, porque lo que no se muestra no existe. Mira, si a ti te coge la policía y te lleva un CAI y te golpea, pero no hay pruebas, no ocurrió, así de simple. Entonces tú vas a denunciar a los policías, pues no pasa nada porque la policía es la misma que investiga a la policía. Lo de grabar es sumamente importante siempre porque es la prueba. O sea, eso es con lo único que usted se va a poder defender en cierto momento. Digamos, sí, uno piensa cómo es que no intervienen para defender a este señor que estaba en el piso, pero tengan en cuenta que la persona que interviene automáticamente se mete en un delito que se llama desacato a la policía, o se mete en un delito que se llama agresión a servidor público, o se mete en una vaina que no baja como de 900 mil pesos o un tiempo en la OPJ. Entonces, intervenir en una operación militar policial no es tan fácil. Entonces, digamos que debido al video fue que, digamos, se puede vislumbrar algo de justicia, tal vez. Pero mira, sí, esto no es aislado. O sea, debido al video pudimos visibilizar dos policías. ¿Pero realmente son solo dos policías? O sea, ¿ustedes de verdad creen que solo fueron ellas esas dos manzanas podridas? ¿Acaso usted no sabe que puede sobornar a los policías de tránsito? ¿Usted no sabe que hay que pagarle una cuota en el sur a los policías para que dejen abrir ciertos bares sin permisos? ¿Usted no sabe que hay que darle alguna cosa de comer a un policía para que por la noche le deje hacer una fiesta? No, hay un problema ético y moral dentro de la institución que está muy grave. Digamos, la formación es importante porque un policía sabe que hay unos adolescentes pintando unos muros y usted sabe que los adolescentes, por el cóctel hormonal que tienen, pues le van a empezar a decir, policía triple hijo de tantas, policía desgraciado, policía no sé qué, tal vez intenten agredirlos, pero usted, como es un policía y se supone que es un funcionario de educación superior, tiene que tener la capacidad para darse cuenta de que son adolescentes, porque esa no puede ser la excusa, por ejemplo, para dispararles. Se supone que usted es la ley y usted va a confrontar un borracho, usted sabe que los borrachos pueden agredir, pueden escupir, pueden atacar, y entonces su excusa puede ser entonces que saco el arma y le pego un balazo. Pues no, sí, se supone que la formación de la policía hace personas superiores, ¿no?
Sí, sí, Antonio, coincido con usted. Entonces, Luis Carlos, con base en eso, ¿no será entonces que la policía está mal? No es adiestramiento, sino no está bien preparada para cumplir con el rol de ayudar y no repeler.
Obvio, eso sí es netamente obvio, porque ellos están abusando de un uniforme y un poder que el Estado le está dando. Pero pues lo que vuelvo e insisto, no todos los policías son malos, no todos los policías. Si hay una corrupción inmensa en el tema de la policía. La preparación, y ellos tienen que conocer de antemano pues todo el anclaje jurídico, porque ellos están es para protegernos, proteger la vida, la honra de todos nosotros, quienes somos como sus clientes, por llamarlo de una, suena feo, pero es como por llamarlo de alguna forma. No les da ninguna autoridad para que abusen de ese poder que tienen, y no lo que dice el compañero es totalmente cierto. Yo voy a la defensa por aquellos policías que sí se merecen tener esa o que porten ese nombre de ser policías y que son seres que realmente prestan un buen servicio y que le dañan la imagen a la mayoría, a toda la institución. Le dañaron la imagen estos personajes, y no solo es uno, eso sí está clarísimo, no solo es uno. Yo lo he vivido, ahora que estuvimos en toda esta pandemia y que me tocaba trasladarme, pues tuve muchísimos problemas con muchos, porque lo que decía el compañero es totalmente cierto, siempre están buscando como la vacuna, siempre están buscando como lucrarse de cierta forma, pero no son todos, a eso es lo que yo voy. Conozco muchos policiales con los cuales trabajamos nosotros de la mano desde la red de apoyo de la Policía Nacional, a la cual pertenecemos como Departamento de Seguridad, y allá hay mucha gente que tiene mucho desempeño, que son los reales policías, que han discutido con muchos policías, que eso pues casi no se saca a la luz pública, y que defienden el nombre de la institución. A mí lo que me da miedo con todo este tema es que se vuelva otra vez una policía política. Eso sí me da miedo, con esas reformas que piensan hacer, porque ya esto no, si hacen esa reforma que se está haciendo, pienso yo que volvemos como al pasado, 60, 70 años nuevamente atrás. Pero sí, totalmente de acuerdo.
Sí, obviamente uno o dos o miles, no, obviamente no es el general, pero esos uno o esos miles son los que siempre hablan mal de la institución y dejan a la institución de la policía en contra de la misma ciudadanía, y por eso desafortunadamente siempre se generaliza. Diego en Medellín, su interrogante para Luis Carlos.
Luis Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Un interrogante grandísimo. ¿Y usted le hubiera gustado ser policía?
Hola Dieguito, cómo me alegra escucharlo, hermano, desde la distancia. Dieguito, tuve toda la... Quiero comentarles algo de mi pasado. Tuve toda la oportunidad, tuve todo el apoyo para ingresar a las filas de la policía, pero no fue mi ideal. No me gustó, digamos que tanto portar un uniforme y demás. Me hubiera gustado más trabajar desde la parte investigativa cuando estaba el DAS, el F2. No sé si lo lograron conocer algunos de ustedes. Que hoy día lo que es la SIGIN, la DIPOL, en esas áreas de investigación sí, pero patrullero de la policía o haber anhelado estar allá para escalar allá y pensando que uno en 20 años se pensionaba, y eso nunca me llamó la atención. Finalmente les quiero confirmar algo, muchachos, a todos, estoy en lo que debería estar. O sea, si hubiera estado en la policía ya me hubiera pensionado, sí, claro, pero estaría ya buscando el puesto que hoy día tengo, que es lo que finalmente la policía o algunos funcionarios con mandos altos en la policía buscan. Se retiran y después quieren ser jefes de seguridad, coordinadores de seguridad en alguna empresa. Pues yo ya estoy ahí, yo me salté todo ese protocolo, vivo muy feliz haciendo lo que hago sin haber tenido que pasar por patrullero o teniente o capitán o por toda esa escala del servicio de policía. Realmente nunca me llamó la atención.
Iván, su interrogante para nuestro compañero Luis Carlos.
Carlitos, ¿cómo ha estado? Me alegra de escucharlo también, que hace rato no nos hablamos. Carlitos, ¿usted cree que la policía hoy en día está mal paga remuneradamente?
Muy importante ese punto, Iván.
Pues hombre, realmente los sueldos son muy injustificados con los tiempos y cómo ellos trabajan. Yo pienso que empezando de las reformas que debería de hacer la policía en este momento sería cambiar como ese horario que ellos tienen, primer turno, segundo turno, tercer turno. Ese es un moridero, y esa vaina es malo por eso. Y mal pagos, pues hombre, lo que pasa es que se acostumbran a tener o a vivir con ciertos lujos a raíz, no todos, vuelvo y aclaro, a raíz de lo que se llaman las famosas vacunas o los picaditos o qué sé yo, como lo que ustedes evidencian. Entonces, pues yo diría que ellos con el sueldo a comparación de, sí, a comparación de pues otras personas que trabajan las mismas 8 horas, a veces 12, y todo este anclaje de llevar una persona a, ahí es donde yo diría que sí están mal pagos, con lo siguiente que les voy a comentar. De pronto ustedes tienen desconocimiento. Resulta que cuando hay un policía que está finalizando, hablemos del primer turno, que es el que está amaneciendo.
Pero Carlitos, disculpa, es que desafortunadamente, disculpe que le cortemos el chorro, es que pues como estamos cortos de tiempo, queríamos profundizar en otros casos, o no, Antonio, en el sentido de que será que estamos hablando, y Toño Alaporte y después Luis Carlos, disculpen nuevamente, ¿no será que estamos hablando de reformas de forma más no de fondo?
Claro, pues, o sea, las primeras reformas que se ponen sobre la mesa son las que ellos mismos proponen, que son reformas de forma. Digamos, una reforma de fondo, yo no sé, o sea, una de las reformas dice que dejar de ser un cuerpo militar para convertirse en un cuerpo cívico, como son todas las policías del mundo. Yo de pronto en este no estoy tan de acuerdo, pues, porque la realidad colombiana no es como la de Suiza. Entonces, la realidad colombiana tiene narcotraficantes, tiene diferentes bandas,
otro mundo, obviamente,
disidencias, ELN, un montón de cosas. Entonces, en ese sentido no. Pero sí estaría de acuerdo en que por lo menos para entrar a la policía tenga que tener cierto nivel académico, cierto nivel cultural y académico, porque, vea, seamos sinceros, o sea, entrar a la policía es mucho más fácil que tener que pasar por una universidad. Entonces, eso de pronto hace que los patrulleros, por ejemplo, no tengan la superioridad para poder tabular una situación compleja, como por ejemplo con borrachos, con adolescentes o con protestas ciudadanas. Entonces, digamos, la inteligencia emocional de una persona que tiene mala preparación es mucho más paupérrima que la de una persona que sí se le enseña a tener cierto control sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, una persona con más preparación decide no dispararle su arma de dotación a unas personas que están desarmadas. Sí. Utiliza, digamos, su inteligencia emocional para tabular una situación. En cambio, una persona sin preparación se ofende automáticamente, se siente humillado, se siente iracundo, y el fruto de esas emociones primitivas es utilizar la fuerza bruta con los resultados que ya conocemos.
Exacto, sí, no hay que desconocer, de verdad, Antonio, y gracias por hacer esa claridad, que no hay que desconocer que la misma policía vive unos momentos de tensión y unos momentos de mucho estrés, pues obviamente debido a todas las complicaciones. Laura, su aporte final, por favor.
Yo quiero finalizar con una pregunta, y ahí se las dejo, y es: ¿quién nos protege y quién nos debería proteger? Ahí se las dejo.
O sea, que cada uno la tenemos que en un momento determinado responder, ¿no? Iván, su aporte final, y también para que brevemente nos cuente cuál es el tema de este webinar que tenemos el día 23 a las 11 de la mañana.
Sí, Ricardo, entonces lo que mi aporte es que tampoco no dejemos solos a la policía. De alguna u otra manera, pues ellos también vigilan, nos cuidan, y de alguna u otra manera hay que confiar en los pocos que son buenos, ¿no? Y como pues también lo mencionaste, y cito nuevamente, que este día 23 vamos a las 11, 23 a 24, vamos a estar a las 11 de la mañana con el profesor Julián Andrés Coecha Campo, haciendo una gran pregunta que nos da: ¿cómo reconocer y aceptar y gestionar las emociones de manera acertada? Entonces los invitamos a que se inscriban a este webinar con este docente. Muchas gracias.
Gracias a usted, Iván. Estas inscripciones las pueden hacer a través de nuestras redes sociales, a través del formulario que encuentran tanto en Biblioteca Poli como en nuestros Twitter y nuestro sitio web de la biblioteca. Diego, su aporte final y también su invitación para que nos acompañen este día viernes en otro evento que tenemos de poesía, el amor y el desamor.
Sí, gracias Ricardo y a todo el equipo. Sí, mi aporte final, pues sí, estoy de acuerdo con Iván. Yo creo que sí tenemos que, no todos los policías son malos, pero son de alguna u otra forma nos están protegiendo. Sí, y Ricardo, la invitación es para este próximo viernes 24, a las 7:30 de la noche vamos a tener un evento súper especial, donde vamos a hablar sobre el tema principal, es poesía de amor y desamor. Como tal. Tenemos a una poetisa, María Cecilia Estrada, que nos va a acompañar, es actriz de todo, y también Edgar Montoya. También tenemos varios invitados. Al mismo tiempo, para el día sábado tenemos Mañanas Mágicas, Ricardo, ¿te acuerdas? Mañanas Mágicas con los niños, donde vamos a las 10 de la mañana, donde tenemos un cuento súper especial, y vamos a hacer una pijamada con todos los niños y nosotros también. Entonces, muchas gracias por compartir. Muchas gracias.
Listo, gracias a usted. Entonces no olvide el gorrito el día sábado. Luis Carlos, muchas gracias por estar en Puntos y Letras y su visión general del tema que estábamos tratando el día de hoy. Y nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme, por tenerme en cuenta para esta maravillosa charla. Y nada, esto necesita realmente, como dice Antonio, la profundización de la misma policía y de los mismos encargados de empezar a capacitar a las personas, pero capacitarlas con entrega, no con plata, porque no nos digamos mentiras, hay mucha gente que se pasa a billete por debajo de la mesa para querer ser policías, para poderlo hacer, y que la gente buena que quiere ser policía, los que realmente quieren, no lo pueden llegar a hacer nunca. Eso no se tapa con los dedos ni con la mano en el sol. Muchísimas gracias por la invitación y no, espero que me vuelvan a invitar.
Claro, con mucho gusto, muy amable Luis Carlos. Diríamos que realmente la idea es no perder la confianza en la policía, seguir creyendo en que se puede, en que cada uno podemos aportar para que pues entre nosotros mismos nos cuidemos y hacer de la policía un ente que verdaderamente vuelva a ser el que fue otrora o el que siempre soñamos que sea, y que cada uno poniendo su granito de arena podamos aportar para que no solamente la policía, sino todos nuestros estamentos hagan de Colombia un país mejor. Muchas gracias a todos, a Antonio. Entonces, también invitación para que nos acompañen en los eventos del CISNAP, ¿no?
Claro que sí, recuerden que tenemos innumerables eventos, síganos en nuestra cuenta de Facebook, Biblioteca del Poli, en Twitter también como Biblioteca Poli, y por favor síganos, ahí publicamos todos los eventos culturales que hacemos. Entonces, pues sí, la policía es necesaria, también es obligación nuestra reformarla. Entonces, lo que hicimos aquí fue un esbozo de lo que nos gusta tratar, temas coyunturales que lleguen a la vena del gusto. Entonces, recuerden amigos que si no somos nosotros, entonces ¿quién?
Porque la información se puede alcanzar. Conéctate a Poliradio.